Buenas noches para todos, no solo para lo que se puede llamar hoy, en la Argentina, es más el término, ¿no? Acá no tanto, el pueblo ricotero y demás, ¿no? Acá yo siempre digo que fueron primero los redondos, redonditos, ¿bien? De ricota, pero los redonditos. Después también se empezó cada vez a hablar más de sos ricotero, en contraposición a un poco si eras más ricotero, no eras tanto de soda, ¿no? Que me parece, me gustaron los dos, tengo más el corazón puesto en los redondos que en soda, pero me gustaron los dos, ¿no? Siempre los redondos me pudieron un poco más y la vida me llevó a que se dieran algunas cosas. Después fueron los fundamentalistas con el Indio Solari y que quedó en el indio. Son los fundamentalistas, pero es el indio a un nivel que, bueno, ya hemos hablado bastante del tema. Ayer compartimos esa nota, que está bueno cada tanto difundirla, porque así fue como alguien se adueñó de ella en la Argentina. Hay una página que tiene todo el material que no tiene casi nadie de los redondos, que se llaman Redondos Subtitulados, y ahí subieron la nota que hice hace mil años. Bienvenido Marcelo Fernández, porque tenés también un libro de un valor testimonial muy importante sobre la visita de los redonditos de ricota al Uruguay.
Totalmente, y aparte vos ibas un poco para adelante, pero también si vamos un poco para atrás, hay quien dice que los redondos heredan el público de Sumo.
Sí.
Que hereda y que de alguna manera esa cosa que generaba Luca la termina heredando el indio como sumo sacerdote, digamos, de la misa pagana rockera, ¿no?
Sí, sí.
Pero como decís vos, bueno, nuestra columna es una columna sobre libros, en este libro vos...
Libros y música.
Y música, exactamente, claro. Un libro sobre música, la columna se llama Música en Libros y... Y bueno, y este es un libro que se llama Lunáticos Viajantes, haciendo referencia a una letra de una canción de Los Redondos. Es de Jorge Costigliolo, es un libro del 2021, editado por Penguin Random House. Y si bien existe mucha bibliografía sobre Los Redondos en la Argentina, creo con bastante convencimiento que este es el único libro editado en Uruguay sobre la banda. Y me parece que no es un dato menor si caemos en la cuenta que después de Buenos Aires y La Plata, Montevideo debe ser la ciudad donde los redondos más se presentaron.
Claro.
¿No? Más que varias provincias en Argentina. Y tampoco es un dato menor que es la única ciudad extranjera en la que se presentaron.
No,
al igual que pasó con Sumo y al igual que pasó con Legión Extranjera. Entonces, Montevideo tiene esa
característica, ¿no? Viéndolo a la distancia, ¿no?
Exacto.
Lo que a veces cuesta que llegue una banda acá al Uruguay y algunas de las muy buenas bandas de nuestros vecinos solo estuvieron en su país o en Uruguay.
Sí, ¿no? Incluso en Montevideo, ¿no?
Montevideo.
Que son aparte...
Sí, solo Montevideo.
Yo creo que incluso en el caso de Los Redondos es un fenómeno de la provincia de Buenos Aires...
Sí.
Algunas cosas ahí, porque tocaron en Córdoba, en Mendoza y todo demás, pero a mí me parece que vos, nada. A mí me parecía que lo del Indio Solari era como. Es como la cosa de la fama, lo mejor que te puede pasar. Ser súper famoso en determinado lugar, ¿no? Caminar, por ejemplo, no puede caminar por una calle de Buenos Aires, pero podría caminar tranquilamente por Asunción, Río, Santiago de Chile, que nadie sabe quién es, ¿no? Entonces, él tenía como esas dos cosas, ¿no? La fama con todo el paroxismo que implica la fama, pero también el anonimato absoluto a dos cuadras de su casa, ¿no? Porque, en definitiva, era eso. Los Redondos es un fenómeno de eso, provincia de Buenos Aires, Montevideo y los alrededores de Montevideo, y poco más. O sea, en Chile no pasa nada con ellos, en Brasil ni hablar, y para arriba menos. Entonces, pero bueno, yo creo que Montevideo siempre fue una especie de escala feliz para ellos. Este provinciamiento que tiene la ciudad, su calma, su gente, ellos te resaltaban a vos, incluso en la entrevista, las características del uruguayo. El indio de alguna manera arriesgaba una suerte de visión sociológica sacada a las apuradas, como, como tipo que puede venir a un rato a un hotel y caminar un poquito por la ciudad.
Claro.
Y bueno, y dar ese diagnóstico, ¿no? Él decía, yo me puedo arriesgar a esto, tampoco voy a decir los uruguayos son así.
Claro.
Pero lo que yo veo me parece esto, como ustedes acá, la cosa, decía él, parecen más calmos, parecen estar más felices que nosotros, y eso a ellos les... les gustaba. Y eso es lo que le permitió de repente encontrarte, o no encontrarte, pero saber que el indio iba a ver carnaval al Albatros.
Bueno.
O yo soy testigo de Sky y la Negra Poli en una azotea del, viendo la, las llamadas en una azotea de, del Barrio Sur, y o degustando las especialidades del Chivito de Oro, ¿no? Las especialidades de la casa, ¿no? Eso me parece que son historias que forman parte de una leyenda, pero que en realidad son ciertas. Todo eso pasó. Y bueno, como decimos, hay mucha historia de los redondos del Uruguay, y hay iniciativas que solo surgieron en Montevideo, porque además de esto, acá se hicieron obras de teatro vinculadas a los redondos, ¿no? La obra que hizo Raquel Diana junto a quien hoy es su pareja, que se llamaba Banderas en mi corazón, la hacían en la sala Atahualpa, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
Tuvieron como 4 años... seguido haciendo la obra de teatro. Yo no sé si en Argentina hubo una obra de teatro vinculada a los redondos.
No sé qué pasaría hoy si la hacen en la Argentina o acá.
Incluso ellos sin saberlo hicieron la obra de teatro, y los redondos se separan muy poquito después. Hacen los recitales acá en Montevideo, después hacen el recital en Córdoba y ya se termina la banda. La obra funcionó del 2001 al 2004, por lo menos.
¿No fue con Carlos Viana también que ayudó en la obra?
No, era con Jorge...
Ah, está, sí, me estoy confundiendo.
No me sale el apellido de Jorge, pero ya lo voy a encontrar por ahí, es su actual pareja. Pero bueno, volvamos un poquito a este libro, porque cuando Jorge recibió la propuesta de hacerlo, él tomó una decisión que fue que no sería él quien contara esta historia, ni tampoco los esquivos e inaccesibles redondos del 2020. Prefirió sumar las voces de las bandas, de los desangelados, de los héroes del whisky, de los lunáticos viajantes, esos que emprendieron el ritual, la feligresía de la misa pagana, esa que, como decíamos hoy, comandaba el indio. Y además de eso, Jorge decidió sumarle sus propios fantasmas, sus recuerdos, los que, como los de todos, también mienten un poco, ¿no?
Claro.
Entonces. Sí, sí. Pero bueno, contexto...
No, bueno, mirá, solo te voy a contar una que me mintió un poco en la entrevista. Y está, yo no fui... Primero que yo era también, tenía 20 años, no me acuerdo, pero no era confrontativo. Yo sabía que Carlos, Indio y Solari venía por un jugador de fútbol.
Claro.
Nunca le gustó mucho decirlo.
El jugador de Racing.
Claro. Después está el indiecito Solari,
claro,
hijo de aquel jugador de Estudiantes o Nazi. Y él lo tiró, bueno, no, a vos cómo te dicen, mentira, ¿no? Como tirándola para el costado.
Sí, no me digas Carlos, te digo.
Claro, no me digas.
Si me decís bueno, Carlos, no me doy vuelta.
Claro, sí, hoy se ríen cuando lo escuchás eso, pero en aquel entonces, en notas de prensa, todavía le ponían Carlos Indio Solari.
Claro.
No era el indio, como todos después le dijeron, ¿bien?
Sí, sí.
Entonces por eso también le dije, Carlos...
Hay una cosa también en la nota que vos le hacés, que es bien una postal de época, porque él cada vez que te habla de la música que escucha, de lo que están editando y todo eso, todo el tiempo está hablando de su casetera, del cassette que van a editar.
Terrible,
la verdad es que no se habla de vinilos.
No, claro.
Por supuesto no se habla de CDs.
Sí,
es todo el tiempo hablando de cassette.
De cassette.
Y...
teléfono de 4 números.
Exacto,
de 6 números.
De 6 números. Cuando vos pasás el teléfono de la esquina, es un teléfono de 6 números.
Sí,
y bueno... porque estamos hablando de los 80,
claro.
Y los 80, hay una cosa que de repente nosotros no damos cuenta, pero fue un montón los 80, porque es una década que si uno la analiza fueron 10 años, pero pasaron una cantidad de cosas en tan poco tiempo, ¿no? Que podían abarcar un siglo, ¿no? Porque se cayeron certezas que parecían eternas, de las dictaduras latinoamericanas, claro, o la Guerra Fría, ¿no? En el 80 y el 84 los Juegos Olímpicos, ahora que estamos en plena movida del Mundial, los Juegos Olímpicos fueron boicoteados, los del 80 por Estados Unidos, los del 84 por Rusia y los países soviéticos, y en el 89 cae el muro. O sea, algo que era impensable, ¿no? Figuras que quedaron para en la historia para siempre, ¿no? Reagan, Thatcher, yo qué sé, o nada, es el Mundial de Maradona,
claro,
o es el de Amorena, sí, lo traemos entre todos, o es el último, en términos futbolísticos, ahora que estamos con el Mundial, es la última vez que Peñarol y Nacional salen campeones de la Libertadores y juegan la Intercontinental, o que ganamos el Mundialito y no clasificamos al Mundial, ¿no? Y también pasaba algo con el rock a nivel mundial, ¿no? El rock era un gran generador de divisas, porque también es el año de We Are the World, la década de We Are the World, de los Live Aid, ¿te acordás? Que se hacían los recitales para África, de aquel Bob Geldof organizando los recitales en Wembley. Entonces, como que el rock te podía vender vaqueros e ideología, ¿no? Y vos me comentabas hoy antes de entrar, me dabas el dato que yo lo sabía por haber leído también, de que Jorge en realidad es argentino.
Sí,
se vino de Buenos Aires siendo adolescente, más o menos por esta época, a los 15 años, y eso le permitió que él ya conocía a Los Redondos, los había visto un par de veces allá en Buenos Aires, había escuchado sus primeros discos, y él cuenta que cuando se vino de Buenos Aires, además de dejar la ciudad, se le quedó el rock allá. Él se vino acá y en el liceo donde iba, básicamente el sonido de la cumbia. Entonces, empezó de a poco a tratar de sembrar, de militar, de dar a conocer. Y bueno, y la venida, la noticia de que volvían Los Redondos, era de alguna manera un aire fresco que le entraba a él, el mirar un medio vaso vacío y lleno, poderle ver la parte llena, ¿no? Entonces él dice que
la
Los Redondos.
Estadio Centenario, además.
No, en aquel momento el Palacio Peñarol.
Pero Jorge ya estaba.
Sí,
en el
claro,
Palacio,
cuando
y
él
yo
viene,
no me acordaba.
Ahí va, él cuando.
Yo lo entrevisté hace mucho.
Cuando él era adolescente, es la primera venida acá, al Palacio Peñarol. Exactamente.
Bien.
Y entonces él dice que, bueno, que Los Redondos no surgieron como una banda de rock, sino más bien como una suerte de cabaret ambulante con poetas, performances, chicas semidesnudas y fiesta. Mucha fiesta. Con el rock and roll redondo de soporte. Un rock que, diría el indio, no era del oeste, era de La Plata. Eso fue lo que surgió de su fusión con Sky. Letras que en un principio eran medias en joda, que no tenían mayores pretensiones, más allá de levantar el ánimo y que la gente la pasara bien. Y a vos también te cuenta él algo, sí, de que cuando vos le preguntás de por qué no se explican las letras, que, sí, ¿no? Sí. Y él te dice que, bueno, que las letras de alguna manera él no debería explicarlas porque pasan a tener vida en el momento que la gente se apropia de ellas.
Claro, y él incluso utiliza una frase, muchas de las cosas que dijo hace tanto tiempo tienen total vigencia en los últimos años cuando dio alguna nota y hasta el día de hoy dijo, la poesía es una letra que si te la tengo que explicar pierde su significado.
Es verdad, sí. Invitemos a la gente que la escuche, porque
claro,
en realidad la nota,
exacto,
está colgada en YouTube, así que está bueno. Se van a encontrar que Gustavo tiene la misma voz que en aquel momento.
Un poco mejor, capaz, ¿no?
Un poquito más limpia, pero no mucho más limpia, ¿no? Pero bueno.
Claro.
No, pero vos sabés que me llamó la atención eso y cuando la escuchaba de vuelta, digo.
Más joven, digamos.
Claro, pero la voz está intacta. Y está, y los primeros de las. Él también, una cosa que dice Jorge, es que los primeros seguidores de la banda eran como gente que podríamos llamar cool ahora, ¿no? Gente bien pensante, zurditos, gente de clase media.
Claro, un ambiente, vamos a llamarlo
intelectual,
así.
Intelectual,
no despectivo, ahí va, intelectual, culturoso, cultural, llámenle como.
De
quiera,
la movida cultural de La Plata.
Universitario, todo eso, ¿no? Todo eso.
Pero en un momento empezó a cambiar el público.
Claro.
Y empezaron a llegar, y entonces dice, esto a mí me parece que lo escribe precioso Jorge, porque dice, los recién llegados traían el ritmo del barrio,
claro,
barro en los zapatos y portación de cara. Y si aún no eran los desangelados, ya había una cámara de resonancia, encontraban en la épica de la banda un sentido de pertenencia. La banda iba armando su hinchada,
claro,
¿no? Porque es a eso lo que se parece, ¿no? Los seguidores de Los Redondos son bandera, cánticos y te sigo a todas partes.
Sí.
Entonces, y yo creo que ahí va de la mano lo que te decía hoy al principio el indio como heredero de esas tribus que empezaron a formar primero sumo, ¿no? Porque antes de la lucha sumo los redondos soda, había una luchita soda sumo, ¿te acordás?
Sí,
y entonces me parece que el indio hereda todo el paquete.
Totalmente.
¿No? Probablemente el contexto, perdón, digo, que brinda el libro, también una de las cosas que hace es que comenta cuáles son los discos que se editaban en Argentina en el ambiente del rock entre el 85 y el 88, que son los años donde los Redondos editan sus tres primeros discos. Y que son los que los catapultaron de ese happening a la masividad de culto, de esos pasar de esos recitales con tirar redonditos de ricota desde arriba del escenario al público, al sold out, que el público nunca lo aceptó. O sea, esa cosa de que nosotros vamos a entrar igual,
claro,
con entrada o sin entrada, ¿no? Probablemente la primera mención que se hace a los Redondos en la prensa uruguaya, y cuando me refiero a prensa, esto debería ser una redundancia, pero aclara, me refiero a prensa escrita, no en la radio, no en la televisión, haya sido en abril del 88, cuando en Cuadernos de Marcha, Carlos Muñoz y Gustavo Escanlar hicieron un artículo que repasaban un poco la movida cultural de Buenos Aires, el underground, y separaban un poco en lo que era el paracultural. Y allí le hacen una entrevista a Batato Barea, que era un tipo que hacía teatro y performance, ¿te acordás?
Sí.
Después le hace una entrevista a una de las Vice Biscuit, que también era un grupo de mujeres muy graciosas, también actrices.
Sí.
Probablemente la más conocida sea Verónica Ginás, que es la que,
claro,
la que quedó un poco, siguió haciendo
televisión.
Estuvieron
en intervenciones con los Redondos.
Exactamente. Y le hace una entrevista al Indio Solari.
Claro.
Entonces, probablemente, digo, sea la primer nota escrita que aparezca sobre los Redondos en Uruguay. Está disponible en internet, y una de las curiosidades que tienen es que en esa nota los Redondos anuncian que están grabando su próximo disco y dicen que el disco se va a llamar El Ojo del Idiota. ¿Te acordás que al final disco se terminó llamando Un Bayón para el Ojo Idiota?
Claro.
Entonces esto fue como, es como una noticia de ayer, algo que quedó en el camino y que de repente no sé cuánta gente recuerda ese detalle de que el disco iba a tener otro nombre, ¿viste? Y hay una cosa interesante en esa nota, que es que el indio define a Patricio Rey de la siguiente manera. Él dice: Patricio Rey es alguien inasible, todos tenemos una lectura diferente de él, tiene que ver con ese desgraciado que es el de la estrella, que la estrella sea alguien que no está para que cargue con ese rollo, y ahí está, pobrecito. No me atrevo a hablar demasiado de él porque cada uno te va a decir una cosa diferente. Más que nada, es el que está en todas partes.
Claro.
Porque en aquel momento vos te preguntás, ¿quién es Patricio Rey? Y este que canta el Indio Solari es Patricio Rey, y los demás son los Redonditos. Había como una mística en torno a eso. ¿Viste? Escanlar y Muñoz definían los recitales de los Redondos como una auténtica, purificante y transformadora fiesta pagana. Magia, energía y desborde. Y ellos decían que, bueno, ojalá alguien tuviera la feliz idea de traerlos al Uruguay. Y la feliz idea de traerlos se concretó un año después, el 22 de julio del 89, aunque, como dice el autor de este libro, el negocio estuvo muy lejos de ser redondo. Acá, cada vez que venían los Redondos, los organizadores perdieron plata. Es probablemente el común denominador de todos sus toques. Si sacás los del estadio, bueno, el otro común denominador es que los recitales siempre fueron en el Palacio Peñarol y en la esquina, ¿no?
Claro.
Pero el libro tiene muchos entrevistados. Quizás una de las curiosidades, para mí es como la postal del ricotero, porque es Santiago Bigote López, la verdad, es el jugador de fútbol, que para mí es como el símbolo, porque es el jugador de fútbol que lo sigue a todas partes, el que puso en su contrato que podía faltar una práctica o un partido si tocaban los Redondos o el Indio.
Eso lo puso después, porque al principio llegó a cantar, me lo dijo en una nota, problema de salud, y se iba igual a verlo a Tandil, volvía.
Claro.
Y una vez se enteraron, jugó en varios cuadros el Bigote, y ya en toda su etapa de unos cuantos años, lo ponía en el contrato,
claro,
y pasó a ser algo de...
folclórico.
De folclórico, de color, increíble,
exacto,
¿no?
Sí, sí. De hecho, los recitales de acá del Estadio Centenario, él le avisa al técnico, mañana no vengo, ¿por qué? Porque toca Los Redondos. Y no jugó, pero ahí no estaba, sí, en el contrato, sí, sí. O sea, se la tuvo que... Y en la entrevista él cuenta estas cosas que vos decís, los vericuetos y las cosas que... Él terminó incluso organizando excursiones a ir a ver Los Redondos,
sí, sí, sí.
¿No? Y bueno, el siguiente capítulo está dedicado, como les decía, a La Esquina, porque si hablamos del paracultural, probablemente La Esquina haya sido acá lo más parecido que hayamos tenido al paracultural en Montevideo, ¿no? Un lugar que tenía esas pretensiones de ser un faro de la cultura underground en Montevideo, ¿no?
Sí, en un momento algo diferente, pero Amarillo también lo tuvo en su primer momento.
Claro,
¿no?
Sí, tal cual.
Otro lugar por acá, por la Ciudad Vieja, en la Plaza Independencia. Un poco al principio, después...
El que estaba en el subsuelo.
El subsuelo. Sí,
de Fernanda Cortinas.
Exacto. Sí. No me acuerdo el nombre.
Sí, ya me voy a acordar.
Impresionante,
sí, sí, sí.
Ese lugar. Bueno, hubo lugares así, pero después por distintos motivos no quedaron tanto en algo paracultural o under,
exactamente,
o alternativo. Siempre se utilizan todas estas palabras, ¿no?
Digamos que, para ser justos, ¿no?, que el paracultural fue fundado en su momento por El Ajo Núñez,
sí,
un odontólogo devenido en empresario y promotor cultural,
increíble,
que aparte hizo de todo, porque después hizo, ¿te acordás?, el Circo 3,
el circo acá en Uruguay,
boliches.
Sí, el circo fue un evento multitudinario.
Sí. Fue manager de la abuela Coca.
Sí.
En un momento cuando vende la esquina, se va a vivir a...
Y Plaza Mateo no la puso.
Plaza
él.
Mateo también era de él.
Imagínate.
Y él cuando vende esto, la esquina, se va a vivir a Cabo Polonio, que no hay Cabo Polonio ahora. El Cabo Polonio de 1989, ¿no?
Sí.
Entonces... Pero bueno, vamos a tener que ir redondeando porque nos vamos quedando sin tiempo, ¿no? Pero yo les quiero decir que nos quedamos cortísimos porque el libro, si bien es un libro corto, brinda un panorama completo de cada uno de los recitales que brindaron los Redondos acá, de quiénes estuvieron, de quiénes fueron los protagonistas. Él habla con los organizadores, habla con Aldo Silva, que fue uno de los que estuvo también metido en la segunda vez que vinieron los Redondos, y ahí es que surge esta anécdota de por qué vos terminás entrevistando a... Porque también los Redondos tenían esa cosa, la independencia... También venía de la mano de cierta cosa de que no estaba buena de cómo actuaban los Redondos con quienes trabajaban con ellos, porque ellos se comportaban más como que era gente que trabajaba para ellos. Entonces nunca fueron muy respetuosos ni colaboradores de la gente que acá se mataba para traerlos y perdía mucha guita. Porque no nos olvidemos que el primer recital de los Redondos, que era un lugar para 5.000 personas, iba a ser el lugar más grande al que iban a tocar los Redondos en su vida en ese momento, se pagaron 700 entradas y entraron 300 colados.
Claro. Sí,
y en el Teatro de Verano, a los meses, se vendieron 2.000 entradas y se necesitaba vender 3.000 para empezar a ganar.
Claro.
O sea, que esa gente quedó 1.000 entradas abajo.
Sí,
1.000,
sí, es durísimo,
¿no?
Es durísimo.
Y los Redondos...
La Esquina se llevó, pero era un pub chiquito.
Y aún así insistieron, y los tipos llegan y de repente dicen, no te vamos a dar notas.
Sí.
Cuando, sin celulares,
pero
sin redes.
Final, bueno,
y al final hacen la nota contigo, hacen la nota con el Corto Buscaglia.
Claro.
Y todo lo demás, muchachada, está en este libro fantástico.
Sí, lo recomendamos porque estuvieron acá.
Pueden,
¿no?,
encontrar, búsquenlo, es de Ediciones B, como les decía, de Jorge, que escribe precioso, así que nada. Claro. Muchas gracias, Gustavo.
Nos vamos, Marcelo,
se queda
con la
tiempo.
Máquina de pensar. Con Bruno, con Javier, contigo hicimos hoy Espíritu Libre. Hasta el lunes. No, el lunes fue Uruguay. Hasta algún día de esto, ¿no?
Hasta que nos deje, hasta que el fútbol nos deje.
Que pase.